Bueno, seguimos hablando de la Marcha Federal Universitaria y lo saludamos ahora al diputado Mario Barletta, que ya está en línea con Radio Nacional. Mario, ¿cómo le va? Por acá lo saludamos, Painé Martín.
¿Qué tal? Un gusto, muy buenos días.
Bueno, gracias por el contacto. Pedirle su opinión, su concepción de lo que fue ayer la movilización en todo el país. Usted que hoy es diputado nacional, pero en algún momento fue rector de la Universidad del Litoral, Mario.
Efectivamente, y creo que una clarísima manifestación de la preocupación, de indignación por el trato que se da no solo a las universidades, yo creo que a la educación en general. Tampoco convengamos desde ahora, de muchísimo tiempo, que la Argentina viene en una decadencia brutal hasta llegar a la catástrofe educativa, al menos que yo recuerde, más clara de la historia de nuestro país. Y parece no darse cuenta quienes tienen responsabilidades, quienes tenemos responsabilidad de ubicar este problema, a mi modo de ver, en el peor problema aquí en la Argentina, porque podremos resolver muchas cosas, el precio del dólar, la inflación, lo que vos quieras, pero si tenés un 65-70% de los jóvenes en la pobreza, que nunca van a llegar al ansiado ascenso social, porque no van a lograr terminar sus estudios, este país no tiene futuro. Así que bueno, esperemos que la marcha sirva para que haya una reacción en términos de buscar el diálogo, buscar la efectividad en la resolución de los problemas, ¿no? Y no lo que pretende hacer hoy el peronismo, que también estuvo en la marcha, no sé, durante 4 años, ¿qué les pasó que no tuvieron ningún problema cuando tuvimos el peor ajuste en la educación que se le haya ocurrido en los 4 años al sistema universitario?
Diputado,
y también al sistema educativo.
Buen día, sí. ¿Cómo le va? ¿Por qué piensa que esta marcha sucedió ayer con tanta masividad y antes no había sucedido? Digo, porque la otra vez que recordamos un movimiento tan importante fue en 2017, ¿no? En el marco del gobierno también de Macri, en el cual también hubo un recorte importantísimo a las universidades y ayer la marcha fue realmente mucho más masiva de lo que hemos visto en otros años, ¿no?
Bueno, es lo que estaba diciendo. Había un 40-50% de gente que siempre defendió la educación, que la sigue defendiendo y que la va a seguir defendiendo. Y había los grandes caraduras, los Massa. Yo no lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer. Hay que ser cara de piedra para ir a una marcha a pedir por la educación cuando él le pegó un garrotazo a la educación. Cuando hicieron todo mal, pero además no solo le bajaron el presupuesto, creaban universidades como máquinas de hacer chorizo y bajaban el presupuesto y creaban más universidades, cosas que la poca plata que había que repartirla entre más. Y bueno, por eso también tuvo esa masividad que se debía hacer. O a lo mejor han reconsiderado y ahora entienden lo que necesita la Argentina en términos educativos.
Sí, Mario, de todas maneras el peronismo no gobierna en este momento, está gobernando La Libertad Avanza, porque, bueno, digo, sí. Me parece que de lo que hoy se está discutiendo es del presupuesto que se le ha asignado a las universidades nacionales. Que es...
No, yo le contesté una pregunta que me hizo su colega.
Sí, por eso digo, pero...
Por supuesto que gobierna La Libertad Avanza y el problema lo tiene que resolver La Libertad Avanza y claro. Todos.
Y ayer en la movilización hubo referentes del peronismo, pero también hubo referentes de la Unión Cívica Radical.
Sí, yo estuve ahí, yo estuve en primer plano.
Bien. Mario, hay una convocatoria hoy en la Cámara de Diputados para declarar la emergencia en materia de presupuesto a las universidades. ¿Usted va a participar?
Mira, es otra jugada. Uh-huh. Es otra jugada política. Porque lo que les interesa es eso. No les interesa resolver el problema. Si está la Comisión de Educación, si están los proyectos, ¿por qué no nos unimos a la Comisión de Educación? Llevamos los proyectos, sale el dictamen pronunciado de la Provincia y se hace una sesión ordinaria. ¿Por qué las quieren hacer extraordinarias? porque saben que no sale nada, porque necesitan los dos tercios. Y como la gente no lo sabe, los periodistas, algunos lo saben, otros no, no informan. Entonces, pues los culpables son los que no bajaron para dar quórum, porque no les interesa el tema. No, mentira.
Usted no va a bajar hoy a la sesión.
No, yo no me voy a prestar a qué.
No, digo, porque el mensaje de la ciudadanía ayer fue contundente. Entonces, nuestros legisladores
podrían tener una actitud similar. Pero no la engañen a la ciudadanía, Díganle que es una fantochada la convocatoria de hoy. Eso hay que decirle a la ciudadanía.
Uh-huh. ¿Y cuál es la solución para los estudiantes, para los docentes?
Es lo que te acabo de decir. Ya tenemos los proyectos de ley. Y nos vamos a poner de acuerdo. No tengo duda. En una comisión, ¿habrá alguna diferencia entre el proyecto que presentó la Unión Cívica Radical? ¿Habrá alguna diferencia? Y bueno, si no, se va al recinto y se vota. Así se resuelven los problemas.
Claro, el
no,
tema...
No generando simbología, estando 8, 10, 12, 14 horas diciendo y hablando, porque a la gente le encanta hablar y mirarse por televisión, a los diputados... Y no resuelven nada.
Pero el debate está bien. A mí me parece, digo, disculpe, pero a mí me parece que está bien que haya un debate, que sea público y que uno lo pueda ver en la tele. ¿Cuál es el problema con eso?
Que no resuelve el problema. A ver si soy claro. Yo puedo estar debatiendo 14 horas. Es fantástico para que la gente se entere de qué estamos debatiendo. Ahora, termina la sesión y estamos como cuando empezamos. ¿A vos te parece?
No, a mí pero no. Depende.
Yo soy rector de una universidad y me dedico a resolver los problemas. No aparece por televisión cuando fui rector. Y ahora también.
En un contexto igual en el que la Cámara de Diputados está funcionando con otros tiempos también, porque como allí se tiene que tratar el
culpa
DNU
del
en
gobierno,
algún momento...
Culpa del gobierno, gobierno. Sí. Nos dijeron que el 11 de diciembre iba a estar los proyectos de ley. Lo presentaron el 27 de diciembre. Nos dijeron que íbamos a trabajar en el mes de febrero. No mandaban los proyectos. Mandaron la ley ómnibus. ¿Quién retiró la ley ómnibus? El gobierno. ¿Para qué? Para seguir teniendo el discurso de que los diputados no trabajan, los diputados se demoran. Mentira.
¿Y ante eso los diputados qué pueden hacer entonces?
Y bueno, ahora espero mañana que podamos tratar la nueva ley ómnibus, que está modificada en un 50-60% gracias al radicalismo, que fue el que presentó las disidencias. 172 disidencias al primer proyecto. Uh-huh. Y luego seguimos presentando disidencias, y ahora hay un dictamen que creo que por lo menos tiene la razonabilidad de tratar los temas que realmente se tienen que tratar para lograr las herramientas que se necesitan para algunos cambios que el país necesita.
Diputado, ¿ustedes van a acompañar entonces la ley bases?
Nosotros no acompañamos la ley base del gobierno. Nosotros lo que hicimos fue presentar, como te digo, un proyecto con 172 disidencias. Gracias a eso se modificaron muchísimas otras cuestiones que eran improcedentes y que no estábamos de acuerdo. Hoy la ley base, vuelvo a insistir, tiene un tratamiento mucho más razonable. Y si hay algunos puntos que no se están de acuerdo, no se votarán y otros se discutirán en el recinto.
Bueno, ustedes presentaron un proyecto de reforma laboral en ese marco.
Sí, muy bueno.
Que se incorpore
la reforma laboral en la ley base.
Bien.
Nosotros queremos que avanzar, en serio, no dejarnos de tanto fuego artificial.
¿Podría contarnos un poquito de qué se trata esa reforma, diputado?
Tiene un sustento muy fuerte en el ejemplo que en este país dio la UOCRA. En la posibilidad, depende del tipo de trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, es muy posible que gastronómicos se sume a este mecanismo de generar un seguro, una base un ahorro a partir de un pago de un 8% del empleador que va acumulando para que no resulte tan oneroso cuando hay que achicar la empresa por algún motivo y hay un despido, evitar la judicialización permanente y evitar también y generar, perdón, también de esta manera condiciones para disminuir la enorme cantidad de trabajo negro que hay en el país. Y es una ley que creo tiene, como te decía, ventajas también en lugar de obligar al trabajador a pagar en su gremio, le da la alternativa de elegir si quiere pagar o no quiere pagar. ¿Cómo es en la UCRA? O sea, por supuesto, la CGT se queja.
Lo que pasa, diputado, que los trabajadores de la construcción tienen un régimen distinto al resto de los trabajadores.
Por eso te aclaré que esa no es aplicable a todos.
Claro, hay rubros, ¿verdad?, que gozan de mayor estabilidad. Me parece que esa es la principal diferencia.
No, pero por eso precisamente la ley es lo que te posibilita. Bien. Que te acojas a un mecanismo similar al de la OCRA, por eso te nombré los gastronómicos, y otros gremios que, por supuesto, no, pequeñas y medianas empresas que, qué sé yo, no tienen el problema de tanta movilidad en términos de los trabajadores y no les conviene ese sistema, bueno, seguirán con el otro.
Otro punto importante de esta discusión parlamentaria es el tema de la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esto?
Están de acuerdo que somos los únicos que votamos en contra cuando Don Platica, uh-huh, de campaña lo sacó. Es un impuesto, es un buen impuesto. Por supuesto que ahora tenemos una situación económico-social complicadísima. En realidad lo que se debería hacer es presentar un plan integral en donde se eliminen una serie de impuestos que son regresivos, muy regresivos, y se lleva adelante impuestos como los que como el impuesto a las ganancias. Por supuesto que también hay que ser cuidadoso con a partir de qué sueldos se cobre impuestos de ganancias. Para mí debería ser como 3 millones, ¿no?
Sí, hay que discutir los números porque hoy la canasta básica está casi cerca del millón de pesos, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, hoy es un descalabro, digamos, ¿no? La cuestión salarial realmente por supuesto, ¿no?, en una situación de mala para casi el 60%, 70%, 80% de la gente, pero aún dentro de eso que está mal, uh-huh, también hay desajustes y diferencias que hacen muy difícil dar con el punto exacto.
Diputado, sí, le agradecemos la amabilidad con Radio Nacional.
Pero ya que estamos en el tema del impuesto, te lo voy a asociar a una propuesta que he hecho en relación al problema del financiamiento educativo. Mirá, yo fui rector 7 años en la Universidad Nacional Electoral. Uh-huh. Siempre defendí, defiendo y seguí defendiendo la gratuidad de la enseñanza. ¿Para qué? Para que absolutamente la totalidad de quienes que quieren tener acceso a la universidad lo puedan tener sin ningún impedimento. Ahora bien, lo que no me parece justo es que quienes tienen una renta educativa, uh-huh, quienes obtienen un título, quienes a partir del título logran su sueldo, sus recursos, deberían devolverle a la sociedad lo que la sociedad les dio, porque yo soy ingeniero, yo soy profesional, gracias a que los obreros, los empleados domésticos, los trabajadores del comercio, todos ellos hicieron posible mi título de ingeniero. Y yo ahora, bueno, a lo largo de mi vida he progresado, he trabajado, y los que no pudieron ingresar a la universidad, hoy ingresa muy poca gente a la universidad, y para colmo muy mal formado, entonces aunque tengan el deseo de alcanzar un título...
Sí, son puntos discutibles, diputado, son puntos discutibles.
Sí, pero hace falta que sí realmente se discutan.
Sí.
Porque si seguimos con dogmatismos estúpidos, este país tampoco va a poder progresar.
Gracias, Mario, por la amabilidad, como siempre.
A ustedes.
Charlamos con Mario Barletta, diputado nacional de la Unión Cívica Radical.